15. Jesús vino del cielo y pasó esa vía dolorosa y murió por nosotros en la cruz para librarnos de condenación. Sin eso hubiéramos sido todos condenados. El pecado entró por Adán y Eva. Pecado causó la muerte de ellos y toda la descendencia de ellos, porque todos pecaron. Y si no fuera por la muerte de Jesús en la cruz para llevar nuestra condenación, todos estaríamos destinados a la condenación. De hecho, todos nacidos y todos que ya tienen la conciencia de bien y mal han pecado. Y Cristo dice, ya están condenados. No es una cosa de que voy a ser condenado, es que ya está condenado. Condenado a la sentencia eterna, pero de hecho Cristo cuando murió en la cruz estaba llevando en nuestro lugar esa sentencia y lo pagó en total, por completo. Él no dejó ni un pecado pendiente. Su obra es completa, es eterna. Ahora Él está a la diestra de Dios intercediendo por los suyos y Dios está llamando al mundo a arrepentirse de ese vano camino del pecado y volver a Cristo, el Salvador, que le puede dar libertad de la condenación, salvación, vida eterna. Y esta vida únicamente está en su Hijo. Y cuando una persona recibe por fe a Jesucristo, humildemente arrepentido de su pecado, de su orgullo, de andar en su propio camino, en lugar de estar sujeto a Él, y uno entonces entiende que es indigno de tan grande sacrificio, es incapaz de alcanzar la salvación en sí mismo, ya lo ha perdido por el pecado, pero Jesús, el Salvador, le puede dar la vida eterna a los que crean y lo reciben. Y una vez que uno recibe a Jesús, Él viene a su alma y hay una unión espiritual. Algunos textos en la Biblia hablan de tener a Jesús. Juan decía, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pablo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, ustedes entienden cuando yo digo Juan o cuando digo Pablo, es Dios hablando, en verdad. Dios es el autor de toda palabra. Esos son los hombres que Él usó como escritores, pero espero que comprendan eso. Pero a los Corintios dijo, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, de modo que en esta unión Él está en mí y yo estoy en Él. Esa es una relación eterna, Él no nos dejará, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no hay nada que nos puede separar de Él. Pero hay algo que puede causar una separación de comunión. La verdad, hay muchas cosas. Y este es otro asunto. Puede ser que estamos en espíritu con Él, nuestra vida está escondida con Cristo, en Cristo con Dios, y será manifestada en su manifestación. Pero Cristo tuvo que decir aquí en Juan capítulo 15, algo acerca de nuestra mente. Y estamos nosotros desde hace muchas semanas estudiando la guerra que tenemos en la mente, que eso es lo que guía nuestra vida, nuestras intenciones, nuestros actos, caminos, nuestras maneras de pensar. Y nuestras maneras de pensar se forman de los valores de Dios o los valores del mundo, o del camino de Dios o del camino del mundo. Y cuando estamos aquí congregados como iglesia y ustedes que están escuchando por la radio, cuando estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, mucho de eso es para fortalecernos a desvestirnos de las obras del mundo, de los caminos del mundo, de los pensamientos del mundo, y revestirnos de las obras de Cristo, del nuevo hombre, del nuevo camino, el nuevo pensar, la renovación de nuestra mente. Aquí entonces Jesús dijo en capítulo 15, versículos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En este pasaje él está hablando de la necesidad de permanecer en él, en el aspecto de comunión en nuestra mente. Si dejamos, aún siendo creyentes, aún siendo hijos de Dios, pero si vamos otra vez a ser engañados por el hombre viejo y el diablo que siembra pensamientos, y el mundo que nos trata de convencer de otros pensamientos, y entonces accedemos a ese engaño y pensamos como el mundo y lo que agrada al diablo, entonces ya lo que perdemos es la comunión con Jesús y la capacidad de llevar buen fruto en la vida. Seremos como árbol seco, sin fruto. Podemos lograr cosas que el mundo ve, pero no será nada de lo que es agradable a Dios y de valor para la eternidad, lo que en verdad da valor a nuestras vidas. Eso solamente viene manteniendo esta comunión, permaneciendo en él. Ahora, yo no estoy diciendo que uno está consciente constantemente, no se equivoca, no estoy hablando de una capacidad de no pensar en otra cosa más que a él. Probablemente el ser humano no es capaz de hacer, una persona está teniendo que hacer un cálculo para construir un edificio o algo de contabilidad, y su mente está en los números y todo. Es probable que en ese momento, para la mayoría, no van a poder estar pensando específicamente, manteniendo esa comunión durante el momento que los pensamientos de cálculos están ocupando su mente. ¿Sí me explico? Entonces hay algo más profundo. No es tanto los pensamientos en sí mismos, sino es la actitud. Llega uno a entender la actitud de permanecer en Cristo, la actitud de que estamos de acuerdo, separados de Él, nada podemos hacer. Que si empezamos a pensar pensamientos que sí van en contra de Él, si pensamos pensamientos que no están sujetos a Él, entonces sabemos que vamos a perder esa comunión, esa vida de nuestras acciones y nuestros caminos, lo que da fuerza y poder en nuestra vida para producir mucho fruto. Así que más que nada más los pensamientos, es la manera de pensar, la actitud, y yo puedo detectar luego si algún pensamiento es en contra suyo, porque mi mente ya se sujetó a lo que él dice. Y eso es lo que Cristo está hablando. Aceptarle él, eso es lo mismo de su llamado, que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Eso es una decisión de intención, es una decisión de confianza, es un saber que solo Él es el camino. Y una vez más, esto es cuestión de la mente. Por eso es tan importante en nuestras vidas enfocarnos en la realidad de que somos lo que pensamos. Somos lo que son nuestras actitudes, y tenemos que pensar entonces, ¿de dónde vienen esas actitudes? Algo es genético. Hay una historia de los cuatro temperamentos. Había cuatro hombres jugando un juego de mesa, en una bodega y de repente hubo un incendio. Y el melancólico, cada uno de estos cuatro tenía su temperamento distinto. Había un melancólico, un colérico, un flemático y un sanguíneo. Y si no sabe de qué estoy hablando, le recomiendo mucho buscar el libro Temperamentos Transformados o Temperamentos Controlados por el Espíritu Santo, por el autor Tim LaHaye. Es importante porque eso es genético, hasta lo vemos en los pequeños niños cuando nacen, que ya tienen un temperamento distinto. Pero le cuento es que cuando esos hombres estaban sentados y de repente hay un incendio en esta bodega de madera, y entonces el melancólico mira alrededor y dice: ¡ay, estamos muertos! ¿Qué es el incendio? ¡Vamos a morir! El colérico brinca de su silla y dice: a ver, vamos a organizarnos, vamos a poner, tú, agarra cubetas y tú, corre por el agua y vamos a formarnos para apagar esto. El flemático se queda mirando, los demás están muy activos, él nomás se queda tranquilo, mira, y mirando dice: oye, hay un incendio. Y el sanguíneo mira alrededor y una sonrisa y una emoción, dice: wow, dice, ¿dónde están los hot dogs? Y esa es una ilustración de cómo una persona en una misma circunstancia puede actuar enteramente diferente que otro. Hay algo innato en nosotros que nuestro temperamento, pero hay cosas más profundas todavía. Cada temperamento tiene sus fuerzas y sus debilidades. Y las fuerzas vienen, vienen a tener provecho, llegan a tener provecho cuando las fuerzas se sujetan a Dios. Cuando las fuerzas entonces son puestos como ofrenda a Dios, cuando toma su cruz cada día y ofrece sus dones a Dios. Y las debilidades que tiene, que son pensamientos o uso de sus dones enteramente incorrectos o no del Espíritu del Señor, uno los va aprendiendo la sabiduría de abandonar esos pensamientos. Pero todo tiene su raíz en eso, si vamos a permanecer en Cristo o no. Si Él va a ser la raíz de nuestro árbol, la raíz de nuestros valores, la raíz de nuestros pensamientos y entonces de las acciones y palabras de nuestra vida, o si va a ser el yo, lo que yo pienso, lo que yo agarro de otras fuentes y lo que yo decido. Y esa es toda la lucha en la mente. Tenemos que entender esto. Entonces, lo que vimos la semana pasada es eso en relación con todo nuestro ser. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, muy fácil de entender. Eso es lo que vemos, eso es lo que tiene el aspecto, eso es lo que a veces está un poquito demasiado flaco y a veces está un poquito demasiado al otro lado. Eso es lo que a veces está alto, chaparrito, güero, moreno. Eso es lo que es muy fácil comprender porque es lo que conocemos al ver. Eso es lo que ayer tuvimos que sepultar, el cuerpo de Miguel Álvarez, porque su alma partió, su alma y su espíritu. El alma consiste en nuestro verdadero ser. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, de capacidad de decidir nuestros caminos, ese es nuestro verdadero ser, nuestra alma. Y el espíritu está integrado en el alma porque esa es la parte de nosotros que puede relacionarse con Dios. Esa es la parte que murió cuando vino el pecado al mundo. El espíritu fue separado de Dios de la misma manera que cuando el alma y el espíritu separan del cuerpo, todo existe todavía, todavía está el cuerpo, todavía está el alma y espíritu, no dejó nada de existir, pero la separación causó la muerte del cuerpo. La separación para con Dios causó la muerte de nuestro espíritu. Y esa es la parte entonces, lo que es nacido de nuevo cuando uno recibe la salvación por la fe en Cristo. Cuando uno entonces entiende que es pecador, que va a perecer eternamente por el pecado, ya no quiere ser engañado más, no quiere agradar al diablo y cuando Dios le ha amado tanto y Dios pagó tan grande precio para salvarle, enviando su propio hijo por su amor, para rescatarle, uno decide, yo quiero a Cristo, y decide por él, y humildemente entonces, arrepentido de su pecado, clama él, dice, Señor, aquí estoy un pecador, pero te recibo a ti, pongo mi fe en ti, porque sé que tú me salvarás. Y ahora, poner su fe en Cristo, recibirle como su Salvador, uno es de repente nacido de nuevo. ¿Por qué puede tener vida otra vez ese espíritu para con Dios? Porque lo que le separó es el pecado y Jesús es quien quita el pecado. Primero porque pagó la sentencia. Del lado negativo ya quedó pagado, ya no hay sentencia. La ley de Dios queda como caso cerrado. Ya la sentencia se pagó, ya no hay más condenación. Ya es limpio y su cuenta ya es libre de condenación. Pero más que eso todavía, Jesús nos da su justicia, la misma justicia de Dios, la perfección en Cristo, que nos hace en Cristo aceptos para Dios. Y entonces nuestro espíritu ya no queda separado de Dios, queda unido con Dios, revivificado, nacido de nuevo. Entonces nosotros vemos que en la experiencia de nuestra vida es el espíritu en nosotros que se relaciona con Dios, que habla a nuestra alma, nuestra mente, para que podamos nosotros comprender lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que nos quiere enseñar cada día para guiarnos. Es el Espíritu que da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu del creyente, entonces, que uno necesita entender que es indispensable para guiarme en el camino de Dios y para producir fruto en el camino de Dios. Y hay una relación especial entre la mente y el espíritu. Los dos tienen que estar bien con Dios. La mente tiene que poder discernir del espíritu. El espíritu tiene que estar activo para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra conciencia. Vamos a ver un pasaje también en Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos 8, versículos 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora hay una diferencia, hay dos aspectos en estos textos. Uno, en el versículo 5 está usando la palabra son, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso está hablando de los que no están en Cristo, son de la carne. Ellos están separados de Dios todavía. Ellos no han recibido la salvación de su alma, son de la carne. Entonces ellos de naturaleza piensan en las cosas de la carne. La realidad para ellos, como no tienen la dirección del Espíritu, no pueden hacer otra cosa. Pero luego dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. De naturaleza los que ya son creyentes tienen el Espíritu Santo, tienen la renovación de su espíritu, el renacimiento de su ser en el aspecto de su espíritu. Y entonces ellos tienen los pensamientos de Dios. Pero La realidad es que mientras que vivimos en esta tierra, todavía seguimos siendo mortales y encontramos estas dos influencias, las influencias del pecado, la carne, y la influencia del espíritu. Entonces, versículo 6 habla de otra palabra, dice ocuparse. Y hay una diferencia aquí, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, el incrédulo, el que no ha recibido a Cristo, no es nacido de nuevo, y si es usted hoy, eso no es ninguna condenación. Dios no le condena, mi amigo, Dios le ama. Dios le pagó el precio de su Hijo para usted, para salvarle. Si hay alguien que no ha creído en Cristo, y hablamos de usted y de los que no tienen a Cristo, no es para juzgarle o para hablar mal de usted, es para llamarle a usted también a aceptar el don de Dios que le fue ofrecido para que usted también reciba la abundancia de la gracia de Dios, la vida eterna en Cristo. Pero de hecho, si no tiene a Cristo, no puede ocuparse de las cosas del Espíritu. Solamente puede ocuparse de las cosas de la carne porque no tiene un espíritu relacionado para con Dios. Está separado por el pecado. Eso es lo que Dios nos enseña. Pero ustedes que son creyentes, aquí está la diferencia. Ustedes que ya tienen su espíritu unido con Dios y tienen la capacidad de ocuparse en el espíritu, en las cosas de Dios, todavía tienen la capacidad de ocuparse en esos pensamientos antiguos. Porque todavía tiene esa influencia del hombre viejo, todavía tiene esa influencia del pecado. No está usted en el cielo todavía. Entonces, a los creyentes, ellos tienen esta batalla, porque puede estar, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y Dios quiere que ustedes tengan vida. Vida abundante, vida que vale la pena vivir, vida que Dios le va a guiar en sus experiencias, en el corazón y en el andar. Eso es lo que Dios desea para sus hijos. No estoy diciendo que todo es lo que el mundo llamaría feliz, ¿no? Jesús mismo experimentó cosas que no fueron felices. Le difamaron, le rechazaron. Hablaron encima, conspiraban en su contra, le juzgaron falsamente. Eso no fue nada feliz. Pero eso nada pudo quitar el gozo de Jesús de su corazón. Eso nada pudo bajarle al nivel de desesperación, de coraje, de enojo, de tristeza, de temor. Nada pudo bajarle a su nivel. Él tenía la victoria, Él es Dios. Y podrían criticar, podrían difamar, y al fin pudieron hasta crucificarle en la cruz. En Hebreos 12 dice que Él menospreció el oprobio de la cruz por el gozo puesto delante de Él. Ni con eso pudieron bajarle a la desesperación del hombre. No, Él sí pudo sentir hasta tanto abandono que hasta clamó en ese momento: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros también como creyentes no vamos a ser mayores que nuestro maestro. Y es probable que uno que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padezca persecución, difamación, rechazo, porque los que rechazaban a Cristo o rechazan a Él hoy en día, si nosotros estamos en Él y vivimos en Él y vivimos con Él, es probable que nos rechacen también. Pero la diferencia es que hay algo en nuestra alma, en nuestro corazón, que nos levanta. Y si permanecemos Él en nuestra mente, experimentamos esa vida superior, donde no nos pueden traer abajo a la venganza, no nos puede traer abajo el coraje, el temor, el temblor. No, nosotros andamos en Él. Esa es vida y paz. Pero podemos nosotros todavía dejar que nuestras mentes se ocupen en las cosas de la carne, aunque ya no somos de la carne. Todavía tenemos el mismo cerebro lleno de pensamientos que tuvimos antes, y aún pensamientos que nos han sembrado por el mundo después de ser creyentes. Por eso tenemos que cuidar de la mente, porque puede llegar a que la atracción es demasiado y vamos ocupándonos en las cosas de la carne en lugar del espíritu. Así que es importante que conozcamos eso y entender que solamente hay dos caminos. Una vez más, algunos piensan, pues yo ni uno ni otro. No, mi amigo, no, eso no existe. No hay un lugar neutral. O uno está siguiendo a Cristo, uno toma su cruz, uno acepta negarse y seguirle a Él, y se ocupa en Él y permanece en Él, o no. Y cualquier cosa que no es en Él, es fuera de Él. En cuanto a la mente, en cuanto a las intenciones y a nuestro andar, no hay lugar neutral. Es el sujetarse o no, es el espíritu o la carne, es el cielo o la tierra, las cosas de arriba o las cosas de abajo, es vida o lo que él llama muerte en vida, ¿no? Ellos me da risa porque hacen programas de televisión, películas en todo de los muertos vivos, ¿no? Pues eso no inventaron ellos. Dios dijo muchas veces que hay muchos muertos vivos que asisten a la iglesia. Porque son vivos para Dios, pero andando como si fueran muertos. En su mente, en su corazón está dedicado a las cosas del mundo. Y Dios llama eso una forma de muerte, aunque ya son vivos para con Dios y tienen vida eterna, pero su caminar es como camino de muerte. No es de provecho. Es algo que no está permaneciendo en ese espíritu de Cristo. Tenemos que entonces discernir la necesidad de que nuestro espíritu recibe iluminación. ¿Y cómo es esto? Principalmente la manera que nuestra mente recibe la iluminación del espíritu para que tengamos la renovación de nuestro entendimiento. Y tenemos actitudes de Cristo, actitudes que nos darán confianza, actitudes donde uno nos puede difamar, palabras de groserías falsas o verdad, no importa, pueden estar condenándonos, hablando de vilezas en nuestra contra, y no nos turba. ¿No es eso mejor que luego sentir o abatido, o triste, o ofendido, o enojado, y que nadie me habla así? Y todo, nada de eso es feliz. Pero una persona que puede mirarlos como Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso sí es mejor calidad de vida. Es una vida estable, una vida donde no le pueden quitar su paz, su dignidad, su andar. Uno ha aceptado otro nivel de vida en Cristo y se goza en eso. Y la manera que Dios puede hablarnos para que aprendamos esta madurez de permanecer en Cristo es por la palabra de Dios. Esa es la razón por qué uno de los principales ataques del diablo en nuestra mente va a ser mediante con el propósito de quitarnos del conocimiento de la palabra de Dios. La manera más sencilla es causar en nosotros la actitud que no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Es sumamente grave. Es tan fácil. Uno es vencido. Qué bárbaro. Uno está vestido con toda la armadura de Dios. Y el diablo viene y con una plumita y ¡pah!, le da el tirado. ¿Y cómo lo hizo? Solamente con un pensamiento. No tengo tiempo para leer la Biblia. Y con ese pensamiento, ¡pah!, lo ha derrotado. Nunca va a conocer lo que Dios le quiere hablar. Nunca va a tener la iluminación, la dirección de Dios, el conocimiento de cómo pensar y cómo andar en la vida, qué decisiones tomar, cuáles son las promesas en que puedo fundarme, porque sencillamente el diablo le tumbó con un pensamiento que no tengo tiempo para leer la eterna, preciosa palabra de Dios. Y si él, Es muy probable que en la mayoría de los casos eso es común. Y yo le digo primero, tome usted hoy mismo este día y para este nuevo año 2016, que ya estamos terminando, primer mes de volado. Pero toma la decisión de leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, toma el tiempo para la palabra de Dios, tómalo como alimento necesario sin el cual no puede vivir. Cristo así lo dijo. El hombre no puede vivir solo por pan, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que hay que leerla, hay que meditar. No es solamente leer. No lo lea nada más, pues ya hice mis 15 minutos, mis 20 minutos, o algunos leen por capítulo, ya hice mis 4 o 5 capítulos, ya lo terminé, ya puedo olvidarlo. Eso no es el propósito. El propósito es conocerla, entenderla, dejar que Dios le hable por su palabra. Eso requiere entonces atención, a leer atención, y luego meditación. Meditación es volver a sacarlo, aunque ando yo caminando, el trabajo, haciendo trabajo. Pienso en algo que leí en la palabra y cómo se aplica a las experiencias de la vida. Y voy meditando en las enseñanzas. Le permito, al estar leyendo, no estoy solamente viendo lo que dice, estoy pensando, Señor, ¿esto qué significa para mí? ¿Qué me puede hablar a mí? Y permite que Dios le hable, porque principalmente la manera que Dios nos lleva, que Dios lleva a cabo la renovación de nuestro entendimiento para que podamos permanecer mejor en Él y gozar de esa nueva vida, es por la palabra de Dios. Es la razón por qué escribí el libro, usted sí puede memorizar las Escrituras. Y si usted lee ese libro, verá primeramente, las primeras páginas hablan de todas las cosas que Dios dice y manda que son imposibles realizar sin memorizar Escrituras. Y lo otro es mostrar que Dios hizo bien su... Parte de Dios fue hacer un cerebro con una capacidad de memoria. Y cuando uno dice, no, yo no puedo memorizar, la realidad, eso fue lugar de Dios. Usted sí puede memorizar porque Dios le dio, hizo bien su trabajo. Usted se va a levantar hoy y va a recordar hasta sin tener que mirar dónde está la puerta. Probablemente usted se va a levantar y ya va a saber de cuál lado es la puerta. Inmediatamente su cerebro se acuerda dónde está la puerta. Usted va a poder probablemente ir a encontrar su carro. Algunos quizás no, algunos van a ver dónde estacioné. Una vez mi esposa me habló por teléfono en un centro comercio grande y en Estados Unidos estábamos viajando y dice, no, se me olvidó dónde estacioné, no puedo recordar dónde estacioné, estando buscando dónde estacioné cómo puede encontrar el carro. Y le dije, Debbie, pero si pues, nosotros tenemos una canastilla grande arriba del carro. Y de repente, ¡ah, de veras! Así que, pero eso a veces la memoria sí, hay que conocer que hay memoria corta y si uno no presta atención y solamente está en la memoria corta, sí se puede perder. Hay que aprender cómo la memoria tiene diferentes cajones, ¿no? La memoria de tiempo corto, la memoria más temporal, memoria más permanente y memoria absolutamente permanente. Algunas cosas que nunca se olvida. Como nadar o como caminar o como montar una bicicleta. Una vez de que lo tiene en la mente, algo queda grabado y nunca se le olvida. Pero hay diferentes partes de eso, pero el cerebro funciona. Lo que tenemos que es entenderlo y permitir que lo que Dios ha hecho funcione. Y todos sí pueden memorizar. Lee ese libro y verán que es posible. El secreto no es pensar en su capacidad. El secreto es darle función, hacer que funcione. Darle 10 minutos diarios y usted quedará asombrado. Lo que en un mes puede memorizar y lo que en un año le quedará ese como milagroso, si solamente le da 10 minutos al día a su memoria. gran cambio en la vida, una grande bendición, porque de la palabra de Dios viene los pensamientos que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu en comunión con nuestra mente. Y por otro lado, la mente tiene que tener la actitud de estar pendiente, velando. Cristo dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y velar es un acto de la mente, es un acto de estar pensando, pendiente, consciente, vigilante de lo que hay en la mente, si es para Dios o si no es, si es algo que está hablando Dios a uno o si es algo que está hablando el mundo, el diablo y la carne a uno. Hay que estar velando los pensamientos y poder rechazar los negativos o los engañosos y aceptar los que vienen de la palabra de Dios. Principalmente esta es la manera que Dios habla a nosotros. La realidad, escribí algo aquí, un pensamiento. Si todo creyente conociera la palabra de Dios y la honrara tal como Dios se reveló en ella, todos serían de una misma doctrina, una misma fe, un mismo sentir, una misma práctica. ¿Habrían diferencias en personalidad, temperamento, enfoque, énfasis y dones, como vemos la diferencia entre los ministerios de Pablo, de Pedro, de Juan? Pero habría un solo camino, una sola religión, por decir en ese aspecto correcto, lo que sería la de Dios mismo y de su palabra. Habría diferencia. Es el hombre que piensa que puede andar cada quien a su manera. Hay un solo Dios, una sola verdad, un solo camino para toda la humanidad, pero los hombres no se sujetan. Y eso es lo que cada uno tiene que decidir. Voy a ir yo con los demás y las corrientes de los que no se sujetan al Dios mismo, a su palabra, tal y como lo dice. Voy a leerlo para ver primero si es lo que Dios dijo, como en los tiempos antiguos en la ciudad de Berea, que Pablo dijo eran los más nobles porque ellos escudriñaban las escrituras de diario para ver si esas cosas eran así. La única manera de tener ese discernimiento y conocer la verdad es por conocer la palabra de Dios. Y esa es la manera que el Espíritu habla a nuestro espíritu y nos edifica para que seamos nosotros edificados y seamos nosotros renovados en nuestro entendimiento. Demasiadas veces ya tenemos prejuicios. No, yo no quiero escuchar lo que dice la Biblia porque ya tengo mi propia manera de creer, mi propia manera de pensar. ¿A poco puede usted decir eso a la misma palabra de Dios? Porque usted no está hablando a otra iglesia, otra religión, otra persona, otro ser humano. Usted está hablando contra Dios mismo. Y dice, no, yo no voy a creerlo eso. ¿Puede usted decir eso? Yo me siento mucha tristeza, mi amigo. Porque esa es palabra de vida, esa es palabra de amor. Es palabra que vino del cielo, revelado a los profetas y apóstoles para todos nosotros, y podemos amar su palabra, podemos confiar en su palabra. Dios no está en contra de usted, está a favor, le quiere salvar, llevar eternamente con él, pero él conocerá por lo que él mismo nos dice. Y si tiene ese pensamiento, la verdad es que le cerrará la puerta a Dios mismo. Prejuicios contra la verdad y lo que Dios mismo dijo, o la vanidad también, el orgullo. Mucho de lo que llaman de mi propia creencia es más, es decir, mi propio orgullo. No quiero que nadie me diga que yo estoy equivocado. Es lo que en verdad están diciendo. Nadie me va a decir que yo estoy equivocado. Es la arrogancia del ser humano. Es lo que es una plaga en nuestras vidas, que somos capaces de sentir como que vamos a ser humillados o o algo sin valor si tenemos que decir estuve yo equivocado. Cuando Dios dice que es exactamente el camino de salvación, arrepentirse, humillarse delante de Dios, quitarse de esa vanidad, ese orgullo, y acudirse al que quiere amarle, es el orgullo que hizo que el diablo se levantara, decir yo seré como el altísimo. Es el orgullo que hizo que Eva pudiera, en contra de la palabra de Dios, es tomar su propia decisión y comer ese fruto. Es el orgullo, la raíz de toda la maldad, de todo el pecado, de toda la desobediencia, la muerte y todo que vino, y no es algo para proteger, para amarrar, para aferrarse a ese orgullo. Cristo dijo que el que se exalta será abatido, el que se humilla será exaltado. Y es precisamente el camino de vida, la humildad. Cristo le dijo, si no os humilláis como un niño, no podréis entrar en el reino de Dios. Pero demasiadas veces es el orgullo, la vanidad de creer que no, yo estoy correcto y nadie me va a decir nada. En lugar de decir, Señor, quiero saber la verdad. ¿Qué dices tú? La mente cerrada, que se cierra a toda, aparte de crítica, a toda edificación que venga con todo amor, la tristeza que eso ha impedido a tanta gente a conocer el amor, la gracia de Dios. Así que es necesario tener una mente, sí, receptiva a Dios, no receptiva a cualquier cosa. Ya vimos eso, no queremos esa mente pasiva que recibe cualquier pensamiento, de cualquier sentimiento que venga a la mente. No queremos discernir por la palabra de Dios y estar receptivos, humildes ante lo que es la palabra de Dios, en contra de todo error, de error. Dejar que Dios nos hable. Él dijo en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre el corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. E Israel tenía la ley escrita, pero eso no fue entonces lo que les dio la victoria en la vida, porque desobedecieron. Pero Dios dijo que un día esa ley escrita será ley escrita en su corazón, en su mente. Y si podemos nosotros entender y confiar en Dios y amar a Dios en verdad, cuando hablamos de asuntos como hoy, del día de unidad en compañerismo, lo único que ocupará nuestra mente será, Señor, ¿es cierto? ¿Eso es algo que tú quieres, que haya armonía, que haya preocupación uno para otro, el gozo? Bueno, tú dices que el gozo de Jehová es vuestra fuerza, y si habla de unido es en muchos lugares, y siempre hablas en contra de esto de pensar solo en uno. Así que sí, Señor, creo que sí. Debería yo estar aquí hoy pensando una sola cosa. Voy a sonreír a mi hermano, voy a saludar a mi hermano, voy a echar porras a los niños jugando, y ellos que sepan que yo también los amo a ellos. ¿Por qué? Porque la mente no está convencida por una persona u otra. La mente está pensando, Señor, ¿qué es lo que te agrada? Porque ese es el camino precioso, digno de vivir. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Y usted analice, usted piensa, está permitiendo que lo que Dios desea hacer con su mente se realice. Dios no va a hacer obra para su contra. Dios no va a hacer ninguna cosa de perjuicio. Dios, es amoroso, perfecto, inteligente, sabio. No hay nadie puede hacer nada en comparación con Él. Y si tiene usted algún temor de sujetarse a Él, ese pensamiento es lo que está equivocado. Ese pensamiento es lo que podría ser su enemigo. Porque usted sí puede confiar en Dios, que hasta dio su propio Hijo para usted. Y a propósito, si hay alguien en esta mañana o alguien escuchando en la radio que no ha recibido a Cristo, usted no sabe Por ejemplo, si usted muriera hoy, ¿dónde iría? ¿Tiene usted seguridad, certeza? ¿Estaría usted en el cielo o estaría usted en el infierno? ¿Dónde estaría usted? Y si hay alguna duda, eso indica que no ha habido esa decisión de recibir a Cristo. Porque cuando uno entonces confía, cree, pone su fe en Jesús y cree el mensaje de Dios, sabe que Dios promete, Dios que no puede mentir, Dios que es arriba de todo testimonio que existe, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y a los que se arrepientan humildemente, se acudan a Él y lo aceptan como su Salvador, Él no los rechaza, los recibe todos. Y si usted necesita tener esa seguridad en esta mañana, a mí me gustaría ayudarle en una manera personal. Me gustaría tanto que usted pudiera gozar paz y seguridad hoy. Y puede usted serlo, pero usted tiene que reconocer el hecho de que el pecado le ha condenado y que no hay esperanza fuera de lo que Dios hizo en el sacrificio con Jesús en la cruz por usted. Pagó el pecado de usted para que usted sea libre. Pero si usted no ha recibido a Cristo, no se ha entregado a Él con fe humilde para aceptarle como su Salvador y su Señor, no va a tener usted esa seguridad. Dios tampoco le va a dar esa seguridad. Al contrario, Dios dice, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y si hay en su corazón ahora disposición, fe, para que usted arrepentido de ese camino que condena, se acude al Salvador que vino para salvarle, abre su corazón y le invita a su corazón y le dice, Señor, reconozco que soy pecador, pero que tú me amaste, viniste para salvarme, te acepto, te invito a mi corazón. ¿Hay alguien que quisiera hacer eso hoy? Tal vez yo podría apoyarle de una manera más personal. ¿Podría levantar la mano mientras que los demás tienen los rostros inclinados en oración? ¿Usted siente algo en su corazón y desea tener esa salvación? ¿Podría levantar la mano y decir, pastor, sí me gustaría recibir a Cristo? Ahora está claro, ahora entiendo que cuánto me amó, que Él vino para salvarme, y sí estoy dispuesto a invitarle a mi corazón. ¿Podría usted levantar la mano en esta mañana? No quiero que usted siente que esto es, yo entiendo que eso no es compromiso conmigo. Yo solamente estoy para servir, para que usted acepte a Cristo, ponga su fe en Él y tenga de Él salvación. Pero yo sí quisiera servirle. Y no quiero que usted siente presionado, pero sí quiero que usted lo tome en serio, porque es serio. No quiero que usted lo tome en poco tampoco, porque es la decisión más seria de toda su vida, determina su destino eterno. No hay otro camino más que el que pudo decir, el único que pudo decir con verdad delante de Dios, porque es Dios, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ha recibido a Él como su Salvador para que usted también esté en ese camino que es la persona de Jesús? Si no, y desea, podría levantar la mano para que yo podría ayudarle en este momento más personalmente. ¿Alguna persona en esta mañana? Ustedes que están escuchando por la radio, podrían decir, Padre, reconozco mi pecado y sé que me condena, pero ahora entiendo que tú me amaste tanto que entregaste tu propio Hijo para morir en la cruz, en mi lugar, para pagar mi pecado, para salvarme, que le levantaste de la muerte para que Él sea Salvador también para mí. Y así, Padre, en este momento yo pongo mi fe para la vida eterna, para la salvación, y mi alma pongo mi fe en Él. y confío en Él como mi Salvador, porque sé que Él me dará la vida eterna. Y si usted así recibe a Cristo y confiando, creyendo en Él hoy, el mismo Espíritu dará testimonio a su Espíritu de que usted es ahora Hijo de Dios. Padre Santo, te damos gracias por todo lo que nos enseñas y por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos des entendimiento, porque sé que estas son cosas que no se ven, hablando del Espíritu Santo, hablando de nuestro espíritu y la mente. Y a veces son cosas que podríamos tener confusión en entender. Te pedimos que nos guíes más y más, paso a paso, al entendimiento de esta relación preciosa que todos los que están en Cristo tienen contigo. Que podamos nosotros decidir permanecer en Cristo y tener la actitud de que no vamos a dejar que nuestra mente se ocupe en las cosas de la carne o lo que es en contra de tu voluntad, en contra de la sujeción a ti, sino que vamos nosotros a velar y mantenernos cerca, permaneciendo en tu Hijo, para que produzcas fruto en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra iglesia y nuestra comunidad. Te damos gracias por esa esperanza, Padre, esperanza gloriosa, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.